Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a compartir hoy día algo que voy a titular Algo amargo y algo dulce. A veces cuando uno prueba algo amargo, después lo dulce sabe más dulce. A veces hay que pasar por lo amargo de la vida para disfrutar realmente el dulzor. Al parecer esta vida que nos enfrenta a vivir cosas tan extremas como lo que están pasando hoy día en el mundo. Los hijos del demonio, lo mismo que desde hace miles de años engañan, matan, roban, mienten y tienen el control de todo, están empezando una guerra. Siguen matando gente, siguen haciendo lo mismo que han hecho siempre. Mentir, matar, robar. Lamentablemente la mayoría de las personas no, ni siquiera alcanza a pensar. Seleccioné unos escritos que hizo un hombre hace ya, bueno, el siglo pasado. Recuerdo un libro de este autor que lo ilustró mi amigo, el pintor de los dioses, Hernán Baldovino, que pronto vamos a estar con él aquí compartiendo juntos con ustedes. Una parte importante de su obra tiene que ver con lo que es el ser humano, con lo que es este planeta, con lo que son los sinsabores, pero también los momentos epifánicos y mágicos. Esto es muy cortito, es muy breve, es la parte más amarga y se titula Las nueve desdichas. Desdichada es la nación que abandona la religión por la creencia, el sendero en el campo por el callejón en la ciudad y la sabiduría por la lógica. Hay mucha gente que cree y que cree de verdad y puede defender y vociferar sus creencias y tratar de convencer a otros de ellas. Pero la religión es otra cosa. Religare tiene que ver con unir, con unirse individualmente el ser humano a lo divino y en ese ejercicio a otros seres humanos que se están uniendo en lo mismo. Desdichada la nación que abandona la religión por la creencia, el sendero en el campo por el callejón, un callejón, un lugar que no tiene salida. Pero en la ciudad. Tenemos que ser muy sabios para seguir con un pie en la naturaleza, porque cada vez nos alejamos más y más de ella. El otro día hablábamos con el doctor Files, hasta la ropa de plástico, la ropa de plástico. Sí, la que usamos todos. Bueno, me incluyo, pero la verdad yo no uso nada de eso. Produce cambios en el ser humano, en el cuerpo. Y luego en el ánimo, y en la mente, y en las hormonas. Desdichada la nación que abandona la religión por la creencia, el sendero en el campo por el callejón en la ciudad, y la sabiduría por la lógica. A veces andar de consecuencia lógica en consecuencia lógica nos puede llevar a un engaño gigantesco. Esto lo hablé hace muchos años alguna vez. Por ejemplo, las gallinas son aves, tienen plumas. Los ángeles tienen alas, posiblemente tengan plumas. Por lo tanto, son de la familia de las gallinas. Esto que parece casi un chiste, no lo es. Hay mucha gente que se basa en algo, en un principio que aparentemente es lógico, pero al aplicarlo nos lleva a un desvarío, a un engaño. Recuerdo el biólogo chileno Humberto Maturana, que decía que hay dos formas de teorizar, de poder conversar, de dialogar con otro. Uno está basado en la teoría científica y otro está basado en principio. Teoría científica no me refiero a cosas de altas matemáticas. No, por ejemplo, teoría científica, matemática, simple. 2 más 2 son 4. Si yo digo que 2 más 2 son 4 y usted dice que son 5 o son 3, yo le invito a usted y tomamos dos manzanas y las contamos y da 4. Entonces podemos llegar a un acuerdo. Cuando nos basamos en teoría científica, podemos llegar a un acuerdo. Pero cuando nos basamos en principios, nos podemos perder. Y principios no me refiero a principios de honor y rectitud. Me refiero a principios como, por ejemplo, la Biblia es un libro sagrado. Todo lo que está escrito ahí lo hizo Dios. ¿Sí? ¿Seguro? Hay muchos libros sagrados como ese que están detrás de todas las guerras de la humanidad. Y no cristianos contra musulmanes como quieren hacerlo ahora, sino cristianos contra cristianos. Basarnos en principios y después seguir una consecuencia lógica nos puede llevar al desvarío, a la locura, a la guerra. Desdichada la nación que no hila lo que usa, ni planta lo que come, ni prensa la uva para el vino que bebe. Yo recuerdo los hijos de una amiga que le dijeron, ya, dibujen un pollo. ¿Y sabe lo que dibujaron estos niñitos? Dibujaron un tuto de pollo. Nunca habían visto un pollo. De nuevo, parece un chiste. Pero ¿sabe lo que pasa cuando las personas se alejan de la naturaleza? Es como sacar una planta y elevarla de la tierra, que las raíces no toquen la tierra. ¿Sabe lo que pasa? Se mueren. Se empieza a morir su intelecto, su alma, sus emociones. Empiezan a vivir como esa película prohibida en los Estados Unidos, los años 80, El Muro. Esta que hicieron Pink Floyd, donde hay una fábrica de niñitos todos con el mismo rostro, sin emociones. Y al final caían y una cinta transportadora y los transformaban en algo así como un paté para alimentar a otra gente. En mi primera reunión que tuve con el doctor Andreas Kalker de Suiza, me dijo, esto es igual que la película Matrix. Él es un científico. Me dijo, es igual que la película Matrix. La gente está alimentando a otras cosas y se está desconectando, están desconectados de su naturaleza. Desdichada la nación que no hila lo que usa, ni planta lo que come, ni prensa la uva para el vino que bebe. Desdichada la nación conquistada, que ve la pompa del vencedor como en la perfección de la virtud, y ante cuyos ojos la fealdad del conquistador es belleza. Hay mucha gente que llega acá, todavía no estoy hablando de los conquistadores de la época de los españoles, ni los, no, hoy día. Llega gente con ideas renovadas y nuevas. Ahora mismo acaban de poner una persona nueva dirigiendo la Cámara de Diputados de Chile. A una mujer del Partido Comunista, que estaba de acuerdo con los saqueos y los robos y la locura y el fuego y la matanza de policías. Pero como llega nueva y la gente es masa y no piensa, la aplaude. Y nadie se da cuenta porque de hecho toda la gente está mirando para otro lado. No tienen ni idea de lo que está pasando. Ven con pompa a esta gente nueva que viene a conquistar, a traer soluciones, a elevar el nivel de vida y sin mirar quiénes son en realidad. Ven, disculpen. Se murió una vecina mía. Ahora la están velando. Ven en estas cosas nuevas. Gente supuestamente que viene a traernos el progreso y la verdad. Y traen el mismo Dios de la muerte antiguo. Trae el mismo Dios de los ejércitos, de la matanza y de la locura y de la muerte que combatió Jesucristo. que lo denunció. Que el Buda también denunció esos sistemas malos que habían ya en su época poblado toda la religión. Decía el Buda en el libro Siddhartha de Hermann Hesse que no aprendió nada con los grandes maestros y los ayunos, nada de nada. Desdichada la nación que no eleva su voz, salvo en los funerales, que solo ante la tumba muestra aprecio, que espera para rebelarse hasta que su cuello esté bajo el filo de la espada. Hay gente que no dice nada de nada, que no tiene opinión. Claro, si uno le pregunta en los privados, dice, no, yo daría, yo moriría por mis hijos. Y justamente lo que se requiere no es servir a la muerte, sino servir a la vida. ¿Qué haría por sus hijos? ¿Haría cambios por sus hijos? ¿Sería una mejor persona por sus hijos? ¿Dejaría los vicios por sus hijos? Estamos en un momento que la desdicha, aquello que no trae dicha y alegría y felicidad y prosperidad y, en fin, los verdaderos seres humanos en la tierra, nos estamos alejando de eso. Desdichada la nación cuya política es sutileza, cuya filosofía es prestidigitación, cuya industria es remiendos. Me acuerdo en el siglo XIX, en nuestro país, Chile, se transformó en los principales, para eso iba, potencias, igual que Argentina. 1887, 1890, trenes para todos lados, industria. Futuro esplendor. Y hoy día, lleno de maleantes, delincuentes, gente indeseable en las calles, de mal vivir, mal vivir. Gente que viene arrancando de otros países, algunos a refugiarse correctamente, a buscar un mejor vivir, pero muchísimos, miles, a delinquir, a matar y robar. Y la otrora industria nacional, que eso es lo que da no solamente riqueza a una nación, sino que hace que las nuevas generaciones estudien y se dediquen a administrar la riqueza del país. Todo eso fue reemplazado por generaciones de gente imberbe. Adolescentes en envase viejo, cuyo futuro que les espera va a ser horrible cuando lleguen a personas de edad y no tengan nada. No solamente nada en su cuenta corriente, sino nada en su cabeza y en su alma. Vivimos en tiempos raros. En fin, estoy leyendo las nueve desdichas, suficiente ya, de Khalil Gibran. Que son la parte amarga de la historia. Pero esta es la parte dulce. En este momento se está atacando a gente donde en la antigüedad se adoraban a diosas poderosas. Ni ellos mismos lo saben. Pero si uno ve el paisaje en retrospectiva, el inconsciente colectivo, son los mismos de siempre atacando a los otros. Y después de un fatigoso viaje, llegué a las ruinas de Palmira. Exhausto, caí sobre la hierba que crecía entre las columnas rotas y arrasadas por el viento, semejantes a restos abandonados por ejércitos invasores. Al caer la tarde, cuando el oscuro manto de silencio abrazaba a todas las criaturas, sentí un extraño perfume en el aire, tan fragante como el incienso y tan embriagador como el vino. Mi espíritu se abrió para libar ese néctar etéreo. Pareció entonces que una pesada mano presionaba mis sentidos. Mis párpados pesaron mientras mi espíritu se sentía libre de sus cadenas. Entonces la tierra tambaleó a mis pies, el cielo tembló encima de mí y me vi levantado como por un poder mágico. Y me encontré entonces en una pradera como nadie nunca había imaginado, en medio de una multitud de vírgenes, tradujo aquí. La palabra esta tiene que ver con lo que se conoce como las valquirias de los vikingos. que no usaban otros vestidos que la belleza que Dios les había dado. Caminaron alrededor de mí, pero sus pies no tocaban la hierba. Eran seres femeninos, pero no eran mujeres. Cantaban himnos que expresaban sueños de amor. Cada doncella tocaba un laúd de marfil con cuerdas de oro. Me encontré en un gran claro, en cuyo centro se hallaba un trono tachonado con piedras preciosas e iluminado por los rayos del arco iris. A sus lados había doncellas que levantaban sus voces mientras miraban hacia el sitio de donde provenía un perfume de mirra e incienso, como lo que los persas, lo que ahora es Irán, le regalaron a Jesús cuando nació. Los iraníes fueron a ver cuando Jesús nació y le llevaron oro, incienso y mirra. La gente de Irán, la gente de su pueblo, quería matarlo desde que nació. Les estoy hablando directamente y sin anestesia, a los que tengan ojos para ver. Hacia el sitio donde provenía un perfume de mirra e incienso. Los árboles estaban en flor, y de entre sus ramas cargadas de capullos, apareció una reina que caminó majestuosamente hacia el trono. Al sentarse, una bandada de palomas blancas como la nieve descendió y se ubicó en torno a sus pies, formando una media luna. Esta mujer incluso sale en el Apocalipsis, ¿sí? En el libro cristiano. Ese hombre que vino a este mundo y los primeros en llegar a reconocerlo fueron los iraníes, los del reino de Persia. Y se ubicó en torno de sus pies formando una media luna, mientras las doncellas cantaban himnos de gloria. Y yo permanecí mirando lo que los ojos de ningún hombre habían visto. Entonces la reina hizo una señal que movió silencio. Con voz que provocó en mi espíritu un estremecimiento similar al de las cuerdas del laúd en manos de un músico, me dijo: hombre, yo te he llamado, porque yo soy la diosa real, la diosa de la fantasía para otros. Te he concedido el honor de presentarte ante mí. Yo soy la reina de todas estas praderas de sueño. Escucha mis órdenes que te voy a dar, porque en este momento te estoy designando a ti que estás escuchando, para que le hables a toda la raza humana. Explica a los hombres y las mujeres que este mundo existe, que esta ciudad existe, que este lugar existe, a cuya puerta se halla un guardia, un poderoso gigante. Nadie puede entrar a esta realidad si no está vestido adecuadamente. Está hablando del carácter. Has de saber que esta ciudad existe. Este es el paraíso, cuyo centinela es un ángel, el ángel del amor. Ningún ser humano puede entrar si no lleva inscrito en la frente el signo del amor. Hoy día que la gente anda preocupada, anda viendo enemigos en todos lados, sí, hay enemigos. Pero incluso uno puede ver amigos hasta lo que aparentemente son contrarios. Esto es igual que en la antigüedad. Esto es exactamente idéntico a todas las épocas de oro de la humanidad. A los renacimientos. Hoy día, 15 de abril, el día que nació Leonardo da Vinci, se juntó a los mejores. A los mejores. A los mejores de los mejores. No importa su creencia, su color, su raza, pero la gente más noble entre los nobles, los más sabios, los más templados, los más fuertes, los con mejor carácter. Y ellos crearon un paraíso en la tierra, al menos por un tiempo. En los momentos de oscuridad, eso es lo que se hace. Juntarse los mejores con los mejores. No andar viendo enemigos en todos lados. Hay gente que realmente odia a los que tienen otro color político. ¡Los odia! Sí, hay gente, especialmente hoy día, como están las cosas, que se han ido a un extremo de ateísmo y de locura y de muerte y de violaciones y de que los niños los confunden con su sexualidad. Sí, hay muchos más enemigos que en otros momentos históricos recientes. Pero así y todo tenemos que saber ver que hay gente buena en todos lados. Esa es la verdad. Hay gente que rasga vestidura y dice, todos los curas son pedófilos y las monjas. Y eso es falso, es una calumnia. Hay curas que son re buenos. Y hay monjas que también son buenas. Y sí hay de los otros. Y el problema con los otros es que meten más ruido. Lo mismo se aplica a toda institución humana. No, si los masones están detrás de todo. Sí, seguro. Yo les aseguro que ahí hay gente buenísima. Y también hay gente bien loca que sirve demonios. Como estos tres jueces maestros de la masonería, aliados a los narcos del Partido Socialista. Uno de ellos hacía ceremonias satánicas todos los días lunes. Otro se suicidó. Sí. En toda institución humana hay gente buena y gente mala. En todo barrio. Yo me acuerdo cuando decían, no, que todos los gitanos son malos y ladrones. Eso es mentira. Hay gitanos buenísimos y maravillosos. Y sí, habían unos ladrones que metían hasta bulla. Así pasa con todos los países y todos los barrios y todas las creencias. Obviamente hay excepciones y hay gente bien extrema, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de las generalidades. Para entrar al reino de la fantasía del futuro se requiere alejarse un poco del bullicio, me refiero por un instante, como hizo este hombre, y entender que hay un mundo al cual estamos trascendiendo. Esta es una escuela, estamos aquí para aprender. Estamos sometidos a ver lo bueno y lo malo para que elijamos si queremos vivir lo bueno y desechemos lo malo. Aquí no nos están creando nosotros como robots. Ya, hagan esto y sean perfectos. No, tenemos el poder de elegir. Y si elegimos la vida, pasamos a otra etapa. Y si elegimos los vicios y la muerte y la locura, simplemente nuestra conciencia se va a apagar y nos vamos a transformar seguramente en eso que salía en esa película, que transformara a la gente en una especie de paté que servía de alimento para otras cosas. Como decía Andreas Kalker en esa reunión que tuve con él, que somos alimentos de algo más grande e invisible. Bien, algo amargo y algo dulce. Lo dulce es que hay algo maravilloso que parece fantasía para las personas, pero es una divinidad a la cual pertenecemos, la cual nos dejó aquí con la memoria un poco borrada, pero con nuestro carácter ahí, para ser formado y elegir lo bueno. Y también andar con el sello del amor y no andar viendo enemigos en todos lados. Acá en Chile, por ejemplo, están haciendo unos programas de televisión donde acá se sientan todos los de derecha y todos los de izquierda y pelean, pelean. Y se atacan todo el rato. Y ninguno es capaz de ver en el otro algo bueno. De verdad. Se ven como enemigos. Y yo entiendo esas posiciones también. Pero también entiendo que si no vamos a llegar a ninguna parte, es necesario entender que el bien y el mal han permeado a toda institución humana. Toda es toda institución humana. A todo ser humano. Sí, usted también y yo. Y en esta etapa estamos simplemente avanzando, limpiándonos, eligiéndonos lo mejor día a día. Estos momentos de guerra que se avecinan, que ya pasaron otras épocas de la humanidad, ha servido para purificar a la gente. Porque en momentos de guerra, las diferencias, hoy que yo soy de izquierda, que yo soy de derecha, hoy que yo vivo en un mejor barrio, hoy que yo tuve mejor educación, se desvanecen. Bien, estamos en tiempos extraños, tiempos amargos, pero son los que preceden a un tiempo maravilloso y dulce. al cual nos podemos acercar diariamente hablando con el cielo, mejorándonos cada uno a sí mismo. Todos los que realmente quieran un mundo mejor tienen la obligación de crear ese mundo mejor en sí mismo. Y no andar preocupado tanto de, oye, que este, que el otro. No andar preocupados tanto de la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. ¿Les hace sentido? ¿Hay gente mala afuera? Hay gente mala afuera. Claro que sí. Y hay que señalarla y hay que denunciarla. Pero también hay un montón de gente confundida. Gente que sigue ideas raras porque, bueno, los engañaron. Porque desde niño aprendieron eso. Sus papás creían eso. En fin, llegó el momento de verdad practicar la verdadera religión y salirnos de esas creencias que nos dividen. Y no solamente a nosotros de otros, sino nos dividen a nosotros de sí mismos y a nosotros de la verdadera divinidad. Bien, queridos amigos y amigas, les leí fragmentos de Khalil Gibran. Los que quieran seguir aprendiendo más rápido me pueden escribir a freireramon@gmail.com. Tengo un montón de audiolibros, conferencias, charlas, unos cursos. En fin, tenemos que avanzar y mejorarnos cada uno a sí mismo. Será hasta mañana. Mi correo es freireramon@gmail.com.